Bueno, ¿cómo estás, Luigi? ¿Todo bien?
Mae, estoy un poquito nervioso. Pero no, la verdad es que estoy chilling. La verdad es que mae, Fred me ha recibido demasiado tuanis. Estoy demasiado contento. Tenemos varas muy tuanis que vamos a hablar. Muy matizado. Yo creo que se me va a ir quitando un poquito la pena. Ahí va medio camino.
Sí, ma, eso es un espacio seguro, tranquilo.
tuanis.
Bueno, sí, hoy tenemos a Luigi en nuestro episodio 6 de Vibra Diario. Demasiadas gracias, mae, por tenerte aquí, es un honor. Y espero que disfrutes demasiado el espacio y si te gusta, volvés cuando quieras.
Pura vida.
Hoy tenemos varios temas interesantes de los cuales hablar. Pero antes quiero agradecerles a todo el mundo que nos ha apoyado demasiado estas últimas semanas. Hemos tenido un pequeño parón de subir contenido. Pero hoy hemos pasado tanto Fer y yo como unas varas ahí personales, entonces, pero ya aquí estamos volviendo y tenemos un montón de podcasts potentes como este, mae, en camino y qué emoción y gracias a todo el mundo que nos ha apoyado demasiado. ¿Y qué, Luigi? ¿Cómo estás?
Mae, estoy muy contento. Mae, la verdad que mae, mi vida en los últimos meses ha tomado como un cambio demasiado raro, pero demasiado tuanis. Mae, como me pasan ciertas varas que yo tal vez digo como, mae, esto está demasiado raro, pero me he dado cuenta que lo manifiesto, como de alguna manera u otra. Mae, y el poder de la mente es demasiado
Es
rajado.
increíble, mae,
Mae,
sí.
es increíble. Yo creo que la gente todavía no, como no sabe eso, como que lo escuchan, pero como que no le prestan atención necesaria. Mae, y para los compas que me conocen, mae, yo con muchas varas, demasiadas varas, como que yo empiezo, agarro el ritmo, toda la vara y luego tirado. Mae, así me ha pasado demasiadas
Yo soy igual,
veces.
de hecho.
Mae, es.
Este
Mae.
podcast es un ejemplo de eso.
Literal.
Sí, mae.
Mae, es. Y no es como que uno sea vago, mae, no es como que uno no le cuadra la vara, no es como que uno se matiza, sino que simplemente, no sé, siento que es como algo adentro de uno que simplemente lo hace ser así. Mae, y en estos últimos meses, como que todo empezó a agarrar un cambio diferente, me empecé a enfocar más y me empecé a enfocar en qué es lo que me gusta a mí realmente. Mae, y qué es lo que me hace realmente feliz, que yo pueda compartir esa felicidad con las personas, cómo puedo compartir mi conocimiento, cómo puedo compartir mis experiencias y cómo puedo hacer un cambio, mae, dejar un granito de arena en las personas. Para mí eso es demasiado importante. Y, mae, todo empezó desde que empecé a darme cuenta de eso, mae, el poder de la mente, mae, y cómo pienso las cosas y lo que pienso y lo que digo es demasiado importante. Tienen que estar de acuerdo con las cosas que estoy trabajando. Actualmente me dedico a todo lo que es desarrollo software, más de páginas web, sencillas,
Qué chido.
complicadas, hasta aplicaciones. Mae, me cuadra la vara y me he dado cuenta que uno realmente tiene que buscar lo que le gusta. Y no lo siento como trabajo, mae, no lo siento como trabajo. Y siento que eso me ha ayudado como persona a cambiar la vida de las personas que me rodean.
¿En serio?
Porque, mae, como que me he vuelto alguien tan positivo y tan contento de lo que estoy haciendo, que simplemente como cuando llego a la casa es como un aura diferente. Como que estoy demasiado animado, tengo ganas de trabajar, aunque haya trabajado 16 horas en un día y esté súper cansado, todavía estoy looking forward a que viene el día siguiente. Entonces, como planear mi día, mae, qué voy a hacer, cómo hago para lograr esos goals que tengo en mente. Entonces, mae, ahí vienen de la mano de muchas varas. Conocerse como persona, pensar en uno, cómo es uno y cómo quiere ser uno. Creo que hacerse un autoanálisis es lo más importante y lo más
Sí.
difícil. Y yo creo que es una tarea que todavía me cuesta mucho. Y más, ser 100% honesto con uno. Mae, porque entenderse es el primer paso como para lograr un cambio. Entonces, el lograr eso, siento que como que lo he pasado a otras personas y lo he visto, mae. Lo he visto, por ejemplo, en mi hermano. Como el mae de las varas que está haciendo, el mae ahorita está creando contenido súper pichudo, el mae es un crack. Entonces, como que siento que toda esa pasión que estoy teniendo y todas esas varas que están pasando, las puedo pasar a la gente. Entonces, me parece demasiado, demasiado tuanis.
Lo contagias.
Lo contagio. Y es como, es un buen virus, es un buen virus. No lo consideraría un virus, pero es muy tuanis y definitivamente a veces en el camino pasan varas muy raras, como mae, a veces pasan varas malas y es normal, yo creo que es normal, pero es parte de cómo somos como personas. Y más, las redes sociales tienen un impacto súper grande en eso. Como nosotros somos demasiado dependientes del teléfono. Y yo creo que si nos quitarían el teléfono, no seríamos las personas que somos. Entonces, nos hemos vuelto un producto de lo que nos quieren vender o lo que estamos consumiendo. Entonces, realmente,
ciertamente, sí,
¿qué tan genuinos somos hoy en día? Esa es mi pregunta, man. ¿Qué te la puedo decir a vos? ¿Qué opinas? ¿Qué tan genuinos somos hoy en día?
Mae, yo soy la peor persona que le puedas preguntar eso. Porque yo soy fuertemente introspectivo. Soy una persona súper extrovertida, pero a nivel mío, no solo por mi carrera, sino porque siempre he sido así. Y esto lo he hablado muchas veces en el podcast. Soy una persona que verdaderamente sabe lo que siente, sabe lo que cree, sabe... soy muy seguro, digamos, de mí mismo. Entonces, verdaderamente, qué sé yo, sé cuando genuinamente me siento alguien que no soy. Creo que todos somos personas en desarrollo. Todos llevamos un proceso. Es muy chida eso que decís, porque yo también he como pasado por todo ese proceso. Normalmente, cuando somos conscientes de lo que somos, sabemos lo que nos gusta muchas veces. Y eso lo he visto últimamente demasiado. Mucha gente es criada para vivir una vida de plata. Una vida donde me gusta un estilo de vida y ni siquiera es que yo lo alcance, pero quiero que mis hijos lo tengan. Entonces les imparto, obviamente desde la mejor de las intenciones, ¿verdad? Como, bueno, usted tiene que aspirar a un estilo de vida con plata, con seguridad, con estabilidad, con todas esas varas. Pero y cuando llegas a, qué sé yo, a los 40 años y trabajas en y ya llevas por lo menos 20 años trabajando en una empresa en la que no creces, no te desarrollas,
no creces como individuo.
Exactamente. Y las personas se estancan. De hecho, eso es un... esa es la tendencia ahora. Que las personas verdaderamente pueden estar en un puesto súper estable y así. Generalmente diseñadores de software, ingenieros eléctricos y así. Lo he visto mucho ahora. Que trabajan en súper empresas aquí establecidas, tipo Intel, tipo Microsoft, tipo Amazon. Abandonan puestos para vivir una vida diferente. Puestos grandes, con grandes sueldos, para vivir una vida diferente, madre. Porque es increíble el potencial que uno tiene a la hora de hacer algo que le gusta. Digamos, a mí me encanta la psicología. Verdaderamente me fascina. Y soy una persona muy buena, muy buena. Soy un buen terapeuta, soy un buen psicólogo. Y eso... me explico, es
creo
como
que
algo
es clave, que... ma, yo creo que es clave, porque si sabes que sos bueno y no es ser egocéntrico y no es ser como creído, decirlo así.
No.
Es porque yo creo que si sabes que sos bueno, puedes perfeccionar eso aún más y el impacto que puedes hacer es el triple o más grande.
Es que en lo que te gusta pones el ojo del interés. Entonces,
clave.
En el interés mejoras, implicas nuevas cosas, nuevas ideas, digamos que creas todo un aspecto de prueba y error que otra persona que tal vez está estudiando lo que no le gusta, no digamos psicología, digamos una ingeniería, una vara, no vamos a decir más complejo, pero algo que requiera cierto otro grado, digamos, de desarrollo y de atención, mae, y verdaderamente entrega al mínimo o entrega lo mejor, pero a la hora sos feliz haciendo eso, sos feliz estudiando, sos feliz desarrollándote ahí. Y mae, y mucha gente, y eso lo he visto recientemente, se queda en eso. Porque yo, por lo menos, soy una persona que no puede hacer algo que no le gusta.
Mae, yo, por ejemplo, voy a usarme como ejemplo. Ahora que decís eso de estudiar, mae, yo nunca he sido bueno estudiando, nunca he sido buen estudiante. En el colegio fui pésimo, o sea, era terrible, mae. No entregaba tareas, no estudiaba porque simplemente no encontraba el interés en eso. Mae, me metí a la U y por razones personales tenía que estar en la U. Y Man, nunca encontré mi felicidad. Entonces, como no encontraba la felicidad, no encontraba la motivación. Y siempre me ha cuadrado emprender. Amo business, amo negociar, amo emprender, amo fallar, amo crecer. Y me he dado cuenta que desde que tomé la decisión de salir de la U, mi curva de aprendizaje y de felicidad y crecimiento es como nunca antes lo había visto en la vida. Y es porque estoy haciendo cosas que me gustan y estoy haciendo cosas que me están llevando a ser una persona muchísimo más productiva.
Claro.
Y te lo digo, digamos, como yo veo mucha gente profesional en software que tienen salarios rajados y no son felices. Y yo les pregunto, ¿por qué te dedicas a esto? Y es como, porque es un buen salario y estaba creciendo el mercado y me interesó, entonces me metí. Y es como, te cuadras. Es como, de no. Y creo que todo va de la mano, todo va de la mano del crecimiento y de lo que consumimos. De vuelta al mismo punto, lo que consumimos desde que somos pequeños. Uh-huh. Sea en comida, sea en contenido, sea en lo que leemos, sea en lo que nos rodeamos. Y hoy en día vivimos en una sociedad demasiado negativa. Demasiado negativa. Entonces, por ejemplo, yo lo que más uso es Instagram. No tengo ninguna otra red social. Menos TikTok y todo eso, no me cuadra porque siento que me voy en el limbo y me pierdo. Es complicado. Yo me he puesto a pensar, ¿cómo te sentirás como una persona en tus 30s? Donde te has esforzado muchísimo para lograr a donde estás. Y te metes siempre en redes sociales y todo es una historia sobre un mae de 16 años que se hizo $1,000,000 vendiendo NFTs. Uh-huh. Donde un mae de 15 años está viajando por el mundo en un avión privado porque emprendió su negocio. El otro porque tiene un canal de YouTube. Entonces, todo es una cadena como de todo es mejor de donde vos estás. Uh-huh. Entonces, te venden esa idea y es como, estoy estancado. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy haciendo algo? Necesito hacer más plata. Porque así puedo andar en avión privado.
Y eso lo decís vos como adulto. Imagínate un adolescente, un niño que ya está... Bueno, y obviamente los niños cada vez están más expuestos, los adolescentes, gracias a las redes sociales. Y ¿a qué aspira un niño? Me explico cómo. Y yo lo vi. Y así como la gente aspira ni siquiera a ser influencer. Es como a llevar nada más ese estilo de vida. Pero vemos una pantalla, me explico. Y también metafóricamente los vemos a ellos en una pantalla. Pero detrás de eso hay
todo. ¿Quién es la persona?
Sí, ¿quién es la persona? Ni siquiera vamos a decir si la persona es tal o tal. Pero y también hay el trabajo de otras personas. No es que agarré mi celular y me puse a grabar. Y ya soy millonario. Voy a la playa, vivo la vida que quiero, gasto lo que... No, es que hay todo.
Es un proyecto.
Exactamente.
Todo en la vida son proyectos.
Exactamente. Y los negocios y así. O sea, y tampoco... Yo creo que la idea es no ser tan ingenuo de que... Pensar que la realidad que vemos en la pantalla, en la red social, digamos, en Insta, se ve demasiado. Yo ni siquiera... yo uso Insta, la verdad. Pero yo sé, que... hay un punto en el que ni siquiera... Yo no sigo influencers, la verdad. Pero hay un punto en el que vos ves a la gente que te rodea, ni siquiera amigos, así, solo la gente que seguís, que te rodea. Y yo digo, digamos, Fred de, 17, 15 años, viendo todos mis amigos pegando culo y esa vara como en ese momento. ¿Y qué es lo que yo quiero más como adolescente? Que una necesidad de los adolescentes es encajar en un grupo, es sentir ese
la sentido
de pertenencia y de aprobación. Digo, voy a ir a buscar, entre comillas, un culo y eso, me explico.
Y pegar a la mica y es ajá, como montarme en la ola.
Y al final, vuelves de la mica y eso. Y ese sos vos, me explico. Yo estuve en esa vara como... Siempre cuento a mis amigos una anécdota, que un día, hace muchos años, fui a la calle y pegué un beso de tres. Uh-huh. Y, yo legalmente dije, este no soy yo, ahora pego besos de tres de todo lado, me explico. Pero en ese momento yo decía, este no soy yo, no, ni siquiera, no sé por qué lo hice. Pero verdaderamente no lo disfruté, no es algo como que me hacía falta. Entonces, estoy en el lugar correcto, porque... De ahí, mis amigos, los que vi en las historias, estaban aquí, pasándola bien y todo. Pero ahora que yo estoy acá y en toda la posición, ese soy yo, estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta.
Y eso es demasiado importante.
Y eso es solo un caso, Pero di, mae, imagínatelo con todo, con lo que vos decís de, con el tema más como monetario, mae. Elon Musk con un montón de huilas y varas así. El mae no tiene como 34 años o 40, no sé cuánto tiene. Y es como, el mae empezó desde cero y hizo, y ya es el hombre más rico del mundo, me explico. Entonces todo el mundo es como, ah, mae, NFTs y se van de patos, o mae, Bitcoin.
Es producto de lo mismo. Yo creo que es todo producto de social media y el internet, y es una cadena de eventos porque nos basamos en el principio de aprobación, mae. De necesitamos, es que mis amigos, como lo decís vos, y mis amigos están haciendo algo. Y yo creo que todo nos ha pasado, mae. Es importante como saberlo y no hay nada de mal, mae. Está bien caerse, está bien tener un punto bajo en la vida de
Claro.
uno y está aún mejor realizarlo y decir, ok, ¿cómo puedo salir adelante de esto? ¿Y cómo puedo crecer como persona de esto? Mae, y hay momentos súper difíciles en la vida que al fin y al cabo nos van a convertir en quienes somos.
Claro.
Y ese sentido de aprobación lleva al ser humano a hacer cosas que realmente nada que ver. O sea, nada que ver. Y todo eso va unido a una tendencia también. Lo mismo que decís de los NFTs. Entonces, como Elon Musk, que es el más millonario del mundo, y el mae dijo algo de Dogecoin, vamos a comprar todos. Porque el mae sabe, porque el mae es millonario. Entonces, ¿por qué mejor no te sentás un toque, investigas bien a vara y lo haces eso con tu vida?
Porque ahora vivimos en esa tendencia, no sé cómo se llama en inglés, pero es el fast food de todo. O sea,
Ajá.
queremos ser millonarios rápido, ya, en este momento. No queremos bretear, no queremos. Mae, o sea, yo, hablando así, Elon Musk, imaginémonos al Mae como verdaderamente el Rasta empezó desde cero, hizo un software o hizo una empresa, la vendió. Y ya el mae tenía un pichazo de plata y el mae siguió y siguió con sus proyectos, cumpliendo sus sueños. Mae, verdaderamente, obviamente no me quejo si alguien llega y me da 10 millones de dólares
Sí,
ahorita.
vaya, haga lo que pueda.
Pero Rasta, mae, llegar hasta ahí, llegar a esa plata, llegar a decir, no, no que tengo 10 millones, sino como, fuck, mae, tengo 10 millones en el banco porque por lo menos en 2 años, 3, 5 años, me pegué una rasbreteada para llegar a eso. Y ahora, hasta con esos 10 millones, puedo hacer otro brete, pegarme otra rasbreteada, convertirlo en 100 millones. ¿Me entiende?
Sí, es más fácil.
Queremos todo rápido, queremos ver. Es como las historias. Yo ahora lo estaba pensando. Ahora que decís lo de TikTok, yo no uso mucho TikTok. Uso YouTube desde siempre, desde chamaco.
Los shorts.
Veo demasiado Los Simpson ahí, varas así. Pero los shorts, mae, de YouTube me consumen. Yo me levanto y debería estar alistándome para ir al bus. Y no, me quedo, mae, viendo shorts de mierda que ya he visto, que todo. Y es, mae, y es tan fácil, es un slide. Y si ves en todo es igual. Eso creo que salió primeramente con Snapchat o con Instagram, una de las dos.
La
Mae,
tendencia de
y
ir
ahora todos son
pasando.
iguales. Bueno, creo que nació más bien como. Igual, como con. Por eso las redes sociales son así, mae. Están creadas así. Desde Facebook o Tumblr en su momento, mae. MySpace. Vos solo hacías así. ¿Me explico?
Es el swipe up que nos han
Exacto,
metido.
mae. Y verdaderamente nos perdemos de todo el viaje. O sea, no es el rechazo a la red social. Es el rechazo a esa tendencia, mae, de. Todo rápido. Todo rápido, mae. Quiero todo ya, quiero así, pero y por eso mucha gente, como lo decíamos, en varas de finanzas, mae, pierde demasiada plata comprando. Y yo tengo familiares que han perdido plata comprando criptomonedas. Y sí, es un mercado demasiado despiche y así,
Volátil y
muy
súper
volátil, esa es
grande.
la palabra, mae. Pero hey, si yo no me meto a investigar o varas así, verdaderamente es. Estoy poniendo toda mi suerte, bueno, no, al revés, estoy poniendo todo
Tu esfuerzo,
mi
en
esfuerzo y
resumen,
todo en el azar, en
en el
la
azar.
suerte, mae. O sea, entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo?
¿En qué nos
Como
estamos convirtiendo?
sociedad, digamos, acá yo siempre hago el mismo paralelismo. Aquí todos consumimos lo de afuera. Como músico y como tico, mae, me encanta. Me encanta hablar español, me encanta cantar en español, me encanta escribir en español, me encantan muchas cosas personalmente. Me encanta el folclore tico, que cada año está más perdido, mae, que cada año es más inexistente.
Perdemos nuestra esencia.
Mae, y aquí es más fácil, la gente prefiere apostar por lo de afuera a lo de adentro, ¿me explico? Bueno, yo siempre hablo de eso, pero es parte de ese problema, mae. Y como ticos también tenemos la tendencia a optar las tendencias de Estados Unidos principalmente o de afuera. Y lo que no nos damos cuenta es cuál tendencia agarramos o cuál no. Solo las agarramos y parte de eso y lo vemos reflejado. Sí, pero como te decía antes, ¿a dónde estamos yendo como sociedad? ¿Me entiendes?
Mae, y decís algo demasiado importante. Perdemos la esencia. Y yo creo que, mae, la esencia se crea en ser único. En hacer las cosas que uno simplemente quiere. Mae, por ejemplo, me di cuenta que tengo una pasión enorme por la cinematografía. Ma, me encanta, ma, ver cómo un buen video es hecho, como una buena película es hecha, el sonido, ma, cómo se edita.
La fotografía, todo ma, es demasiado picho a mí, ma, me encanta.
Los colores, cómo afectan en toda la psicología de la película, todo. Ma, y yo dije, ¿por qué no voy a hacer contenido de eso? Luego yo estoy consumiendo contenido en shorts de YouTube, la misma vara que vos, que no me están haciendo absolutamente nada, nada más me están gastando tiempo. Entonces, ¿por qué tal vez no hago un canal y saco contenido en TikTok, saco contenido en YouTube, donde pueda, mismo principio, compartirle algo a la gente que tal vez los ayude? Mae, y si en algún día estaba hablando con alguien y me dijo, mae, ¿qué pasa si tienes cero views? No me importa. Lo estoy haciendo porque me encanta, porque me gusta a mí como persona. Yo creo que las personas deberían de hacer eso. Fuck the rest. Fuck lo que la gente piensa. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer yo? Y eso es lo que te va a hacer único y lo que te va a reflejar en el mundo, en el país, en donde sea que estés, ser vos auténticamente, porque cada persona es demasiado auténtica. Cada persona tiene una historia diferente, cada persona tiene un pensamiento diferente y hemos perdido la esencia como seres humanos. Nos hemos convertido casi que en robots. Eso de TikTok, mae, el time frame de atención de una persona es 1 o 2 segundos. O sea, no le das tiempo de ni hablar. No me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. No, no me interesa, no me interesa. Entonces, como que nos hemos robotizado demasiado y hemos perdido nuestra esencia como seres humanos y además de seres humanos, como individuos.
Es que solo somos consumidores.
Solo somos consumidores.
No, no producimos. O sea, vamos a ver, está como un toque difícil plantear un sistema donde seamos equitativamente consumidores y creadores. ¿Me explico? No solo de contenido, sino de...
De lo que sea.
De lo que sea. Pero, mae, de ahí, no vamos a decir que sí, que es culpa de las empresas, capitalismo, bla, bla, bla. La verdad, ¿por qué no? Porque creo que el problema es mucho más allá y es el punto en que, mae, al final, yo creo que es una barrera de crianza también, donde te crían... Siempre pagando, nunca produciendo. Normalmente aquí en Costa Rica se da mucho eso. Sí, la gente es súper trabajadora porque toca. Mae. Pero, digamos, yo tuve el ejemplo, eso ya lo había hablado en otro podcast, de que mi abuelo no pudo estudiar mucho, pero el mae le encanta la mecánica. Entonces el mae es un RAS mecánico y lo llaman de hoteles y de todo lado que repare cierta máquina que nadie más aquí puede repararla o afilarla o varas así. Mae, entonces ahí es donde yo digo, es como este podcast. O sea, di la verdad, yo no produzco nada con esto. Mae, pero me encanta grabarlo, me encanta hablar con la gente, me encanta aprender de estar aquí y hablar y aprender a la hora de editar y aprender... de mercados y de todo, cuando veo y cómo se distribuye la vara y así. Mae, es toda una experiencia. Pero ahora, eso, ¿cómo lo digo? ¿Qué me deja a mí? Mae, me deja demasiada gratificación. Me deja...
Felicidad.
Me reafirma que soy una persona que va por lo que quiere, que lucha por lo que quiere. Y mae, a veces... De ahí diría muchas cosas. Si vos mismo no te decís y no sos sincero y no decís como, fuck, mae, verdaderamente no estoy haciendo nada. Sí, breteo, Pero además de eso...
¿Qué estás haciendo?
¿Qué estoy haciendo? Porque las personas no somos quienes nacemos, somos las personas que nos hacemos, mae. Se supone que hasta los 18 años las personas creamos nuestra personalidad. Por eso es que una psicopatología no se puede diagnosticar antes de los 18 años. Porque no tenemos una personalidad establecida, creada, determinada, exactamente. Entonces, para mí salir del cole fue empezar a construirme desde cero. Como la persona, no la que veía a los demás y quería ser, sino la persona que yo verdaderamente siempre quise ser. Y eso como persona te hace una persona, ¿cómo lo digo? Estoy diciendo demasiado persona, pero te hace alguien súper integral. Alguien que si lo tiras en una piscina, de ahí a como sea, nada, pero nada. Y si lo tiras en la tierra, como sea, camina, pero camina, me explico. Y al final eso, como decías al principio, se contagia. La gente no es que se quiera una tendencia y que el mundo cambie, no. Sí, sí. Pero mae, ilegalmente la gente a tu alrededor se va. Y llega gente igual a vos. Llega gente con la que puedes crear junto a ellos, por la que puedes caminar y hablar junto a ellos. No las demás personas que verdaderamente lo único que hacían era consumirte. Te consumían de la misma forma, así como con un sweep y listo, ¿me entiendes?
Y, mae, eso es demasiado importante. Yo creo que uno es el producto de las personas con las que se rodea. También. Entonces, ¿con quién querés rodearte? Uh-huh. Hay mucha gente que habla de esto. Y es totalmente cierto. Mae, es totalmente cierto. Mae... Y me he dado cuenta, ahora he estado viajando alrededor del mundo por el brete. Mae, tuve la dicha de ir por toda Europa, como no sé cuántos países, mae. Uh-huh. Y me rodeé de gente que está en mi entorno, que son muchísimo más avanzados en lo que hacen. Ya saben demasiado más que yo. Y se me pega. Se me pegan esas mañas. Se me pega la maña de que si tengo 5 minutos libres, ¿por qué no agarro esos 5 minutos libres para aprender algo más? Uh-huh. Si tengo esos 10 minutos libres, ¿por qué mejor no adelanto una reunión? Porque entonces como que todo eso se va pegando. Y es lo mismo. Me empecé a dar cuenta que a ellos se les empezaron a pegar cosas mías. Pero cosas positivas. Porque como empezamos a compartirnos todas varas positivas, solo lo positivo sale como a resaltar y uno empieza, claro, a matar lo negativo. Uh-huh. Y... hay demasiadas varas que nos cambian como seres humanos y nos manipulan en... Ma, de vuelta al mismo tema. Es que todo va a lo mismo. Redes sociales, ma, marketing, claro, todo eso, lo que consumimos. Porque, por ejemplo, algo como Elon Musk. La gente no sabe. Elon Musk viene de una familia de muchos recursos. O sea, el tata de Elon Musk en Sudáfrica tenía una mina de diamantes.
Opa.
Y un montón de compañías más. Y el ma es magnate enorme. Tenía un montón de socios en Inglaterra. Manda a Elon Musk a estudiar Inglaterra. Entonces, tuvo alguien que le financiara las varas. Pero, ¿por qué nos venden la idea de que el mae tal vez empezó desde cero? Porque se relaciona más a la gente. Entonces, es como empatía. Vende más. Es como un impacto psicológico más grande, tal vez por eso. Porque sí ha pasado con demasiada gente. Que realmente investigas quiénes son esas personas y no es lo que parece. O sea, Jeff Bezos cuando empezó Amazon... no era un mae que no tenía plata, no era un mae que estaba en la calle. Venía a trabajar en una de las mejores firmas de Wall Street, como un analista súper crack, con un súper buen salario, de buena familia. Entonces...
sí, para hacer una infraestructura como Amazon.
Como Amazon, mae. Y Amazon en día, hoy en día es Amazon. Simplemente no hay comparación. Uh-huh. Entonces, también ahí viene como algo muy importante, la manipulación de las varas. Nos dejamos llevar demasiado por lo que vemos. Dejamos... el sentido de curiosidad, de duda. Lo que estoy leyendo es realmente verdad. Entonces ahí vienen las manipulaciones de masas, vienen los discursos que manipulan para llegar a la presidencia, diferentes partidos, llegan a suceder dictaduras. Llegan... o sea, hay demasiadas cosas que llegan solo por ese tipo de cosas. Y es parte de perder la esencia. Es parte de perder quiénes somos, porque nos volvemos más robot que humanos. Uh-huh. Automáticamente queremos saber algo. Mi teléfono. Madre, ¿qué dice Google? ¿Qué está diciendo Google? Pero se me olvida que hay alguien detrás de Google que puede cambiar las cosas a su interés personal. Uh-huh. Y todos pensamos diferentes.
O bloquearlas diferentes.
O bloquearlas o eliminarlas. Sí. Uh-huh. O, por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump salió en un podcast con estos más de Full Send, creo que es que se llaman, que está Steve Will Do It y un montón de más que son de speech, los más son súper borrachos, súper famosos en redes sociales. Y hicieron un podcast con Donald Trump y tumbaron el podcast. Y yo me pongo a pensar, mae, no es cualquier mae, no es un empresario más. Sea bueno, haya sido bueno o mal presidente, fue presidente de Estados Unidos de Norteamérica, mae. Uh-huh. No fue presidente de cualquier país ahí que nadie sabe que... No. Estados Unidos de Norteamérica.
El país más importante, entre comillas.
Entre comillas, el más importante, porque ya ahorita China lo pasó hace demasiado. Sí. Y entonces ahí te pones a pensar, ¿por qué bloquean a Donald Trump de Twitter? No es que es algo para poder hablar libremente, para poder expresar. Y la gente tiene opiniones diferentes. Vos puedes decir, mamá, me gusta el negro, a mí me gusta el blanco, ¿y qué voy a hacer? May, Rahal, ¿te gusta? May, ok, no puedo hacer nada. Entonces, eso demuestra una vara más de cómo se manipulan todo eso. Y nosotros nos volvemos un producto porque consumimos eso todos los días.
Y nuestro mismo consumismo nos hace ver con odio a ideas nuevas y cosas así.
Eso es demasiado cierto. Nos cerramos. Uh-huh. Nos cerramos y tal vez...
Somos demasiado inflexibles.
Sí, mano. No. Hay una palabra clave que lo hablé con alguien que conocí en Polonia. Una mujer increíble, súper sabia, súper inteligente, demasiada experiencia. Y yo le pregunté que cuál era el mejor consejo que me podía dar a mí. A 19 años, que de hecho hoy estoy cumpliendo 20.
Ah, madre, felicidades. Gracias. Mae. De haber sabido, le tenía un quequito o algo.
Pura vida. Ya estamos en el podcast, ya eso es un buen regalo. Mae, y me estaba diciendo ella, compasión. Compasión es lo más importante. Yo le pregunté por qué. Y el entender a las personas, el no juzgar, mae, no ser tan cerrados en nuestras cosas, simplemente entender, escuchar y tener compasión. Todos somos diferentes por una razón y la compasión nos puede llevar a hacer cambios muy grandes. Entender que, ok, lo mismo, si todos estamos siendo un producto de lo que consumimos, ¿cómo puedo entender eso y poder hacer un cambio? ¿Cómo puedo cambiar las cosas? Entonces, para mí, mae, es... El primer paso es conocerse. El primer paso es conocerse, es entenderse. Y realmente, ¿qué quiero hacer? Y para la gente que está escuchando, mae, piensen un toque. Lo que estoy haciendo ahorita me está haciendo feliz. Y si no me está haciendo feliz, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Quién me va a parar? Y si tenés problemas ahorita, mae, lo más feo que sea... Problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de relación, problemas de amor, problemas personales. ¿Qué tanto te va a afectar ese problema dentro de 6 meses? Dentro uh-huh. de 6 meses vas a volver a ir atrás y a decir, madre, me afecta el mismo problema. Y si la respuesta no, no le des tanta bola. Simplemente da el primer paso. Madre, yo lo mismo, como siempre he dejado demasiadas cosas tiradas que hablábamos al inicio. Me he dado cuenta que lo mejor que puedo hacer es simplemente dar el primer paso. El día que no quiero ir al gimnasio, simplemente me levanto de la cama de una vez y me voy. Uh-huh. Y ya, di ese primer paso. Uh-huh. Mano, quiero estudiar, tengo una reunión, me da pereza, estoy cansado, tengo sueño. Voy a dar el primer paso, nada más voy a presionar el botón de llamar. Ya me metí en la carreta, ya voy de una vez. Entonces, hagan eso. ¿Qué es lo que les hace felices? Madre, véanse en el espejo, piénsalo. Como quieran, analícenlo. Porque no está bien no ser feliz. Y eso es importante entenderlo. Y ser feliz es algo demasiado personal.
¿Por qué nos hacemos eso? O sea, ¿por qué nos negamos a ser felices?
¿Verdad? Es que... ¿Por qué nos negamos a ser felices? ¿Qué es tan malo de ser feliz que no podemos serlo? ¿Qué es que tus amigos van a dejar de ser tus amigos? Entonces no fueron tus amigos. No son tus amigos. Porque la gente que realmente quiere que estés bien te va a apoyar y te va a entender y va a encontrar la manera de hacer que consigas eso. Porque la felicidad... La persona que ha logrado ser feliz entiende lo bien que se siente. Ajá. Es como la mejor droga. Es como la mejor droga. Es como... Claro, uno quiere más y más y más. Entonces, mi recomendación sería eso. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué los está parando? Es ustedes mismos. Fuck el resto. Fuck todo lo demás. Y háganlo.
Madre, mucha gente piensa también que... La vida a partir de la vida adulta es construirse a partir de palitos de madera. Y mae, como lo decís, o sea, en la primera tormenta se lo lleva todo, digamos. ¿Hasta qué punto? Yo creo que las crisis son súper importantes, como decías antes. Una crisis verdaderamente nos hace salir de esa zona de confort y nos hace crecer demasiado, nos hace conocernos demasiado, nos hace conocer nuestro entorno demasiado. Mae, ¿hasta qué punto? Hay una creencia, una creencia psicológica que cree mucho, que es como la psicología humanista, que cree mucho en llegar a ese punto en el que vos tenés una estabilidad, no una felicidad ahí eterna, es una estabilidad emocional en todos los aspectos de tu vida, en tu parte social, en tu parte económica, que es una parte muy importante. No por el valor monetario per se, sino porque verdaderamente la plata estresa a la gente. En Costa Rica se da muchos intentos de suicidio, no tanto en la GAM, sino en zonas rurales, por problemas económicos, por deudas y así. Digamos, como en la zona de San Ramón, Occidente, ahí se da demasiado.
No sabía.
Son cosas que ver, o sea, que por más que quisiéramos que no, verdaderamente importan. Y
Sucede.
yo me estreso porque a veces, aunque tenga 1000 colones, me gustaría tener monedas para el bus. ¿Me entiendes? Como, di, al final sí me estoy estresando por la plata, ¿no? Mae, entonces, se cree mucho en eso. A mí me gustaría, yo creo en eso, la verdad. Me gustaría llegar a ese punto en el que yo digo, ok, tengo. He cumplido ya mis metas. Una de mis metas, no por algo material, sino por un tema más psicológico, es más de tener mi casa. Así, o sea, ya tener mi choza, tenerla ordenada como yo quiero, tenerle las luces, lo que le quiera poner, madre.
Lo que te hace
Y
feliz.
exactamente. ¿Por qué? Porque no tanto porque, ay, quiero comprar y comprar y ir
Consumir, consumir, consumir.
a con su plaza y quiero comprar este inodoro. No, no es eso. Es como, mae, estoy construyendo mi espacio y seguro. Lo que nunca tuve verdaderamente, ni siquiera en. Bueno, yo que crecí en esta casa, aquí en Escazú, mae, verdaderamente esta casa nunca la pude llamar hogar, nunca la pude llamar espacio seguro por mis cuestiones, por mis razones, como todos tenemos en algún momento. Mae, pero. No sé a qué iba, se me olvidó, siempre se me olvida. Mae, el punto es como las metas que construimos es como están hechas en bases de palitos de madera y no como, mae, mi meta es ser una choza, me explico, como chiva, y ahí quiero grabar música, quiero hacer mi vida, quiero tener perros o gatos o ser feliz, no por tener, sino por conseguir.
Yo creo que la gente, como dicen, el dinero compra la felicidad y eso es como.
Más es mentira.
No, o sea, no compra la felicidad, pero te permite conseguir cosas que te van a dar una cierta cantidad de emoción, no
Es como
felicidad.
una falsa sensación de estabilidad, es como una
Exacto.
felicidad de estabilidad efímera, así
Es algo
que ya
raro.
cuando, madre, porque los seres humanos somos así. Ya cuando lo tenés y pasa un año o dos, ya
Ya no
lo querés
importa.
cambiar, madre, o
Sí.
sea, ya querés
Más.
cambios, querés más y así, porque así es el ser humano. Mucha gente no lo piensa, pero nosotros, la raza humana, somos como una de las razas con la capacidad de adaptación más pichuda que hay. O sea, porque sí, nuestro cuerpo no cambia y regula la temperatura. O sea, sí regulamos temperatura y varas así, que eso ya es algo demasiado chida.
Sí, pero no somos como anfibios o algo
Ajá,
así.
exactamente. Madre, pero, o sea, ¿cuál otra raza ha hecho? Qué sé yo, un suéter para sobrevivir en la Antártida, ¿me entiende? O sea, verdaderamente nosotros como raza, nuestra naturaleza es pensar ideas nuevas y buscarlas, crearlas, ir más allá. ¿Y cuál es la próxima idea? ¿Y cuál es el próximo proyecto? Esa es nuestra naturaleza.
Es como un instinto de supervivencia.
Claro, mae. Porque queremos más, eso somos. Somos seres ambiciosos, pero que nuestra ambición no nos lleve a lo que se va rápido, me explico. Mae, no sé, a mí me encanta cocinar. Me fascina, mae. No hay nada más chida que llegar a agarrar una carne,
uf,
un pescado ahí, pero un pescado algo de verdad, mae. Y usted echarle un montón de especias así por experimentar, por hacer, variar la vara, la receta, lo que sea, mae. Hasta desde lo más mínimo, haciendo un pancake y qué sé yo, mae, le voy a echar un poco de vainilla a la mezcla. Mae, después la vara sabía gloria, ¿me entiendes? Eso sí. Vos. No es que sí, me hice el pancake, ya estoy comiendo. Es como, fuck, mae, lo varié, le puse mi toque, o quise experimentar, mae, conseguí algo excelente. Eso es una sensación, y eso es algo súper básico. Un pancake, con un huevo, mae, le voy a echar más sal, mucha gente no le echa pimienta al huevo, yo sí. La primera vez que se lo eché, me supo demasiado rico, y a partir de ahí le echo pimienta, ¿me explico? A todo, a toda la comida, a todas las comidas. Entonces, mae, también no nos encerremos en esa burbuja de... Es que las cosas son así. Normalmente, volviendo como al tema psicológico, las personas... Fue puta. Normalmente, volviendo al tema psicológico, las personas que son más psicológicamente afectadas o psicopatológicamente hablando, mae, son gente... cero flexible, o sea, inflexible. Gente con pocas ganas
de... Como pesimista.
No es tanto lo pesimista, digamos. Es esa inflexibilidad. Es como que si yo te cambio los planes, pues ya te desincronizo, te...
Te arruino, literal.
Más, es que hay una palabra. O sea, es eso. Te desincronizo, te quito de tu...
De tu
mundo ideal, yo no, de tu zona de confort, mae. Entonces ya explotas, ira, llanto, cosas así que no están mal, pero y esa es la forma en la que vos expresas esa frustración. Y verdaderamente también la sociedad latinoamericana y la costarricense es súper inflexible. También por un tema cultural, muchos dicen también patriarcal y así, pero... ¿Hasta qué punto esa inflexibilidad, mae, nos impide sacar nuestro mejor potencial? Tal vez vos, yo estoy viendo al mae ahorita, que va a ser el próximo software que revolucione el mundo. No digamos, así, otro software para el Play o para una cosa, ajá, así. Es como el mae que verdaderamente puede cambiar ese mundo. La verdad no sigo a la gente. Sigo a mis artistas favoritos. Pero... Mae, ¿hasta qué punto nuestros sueños son los sueños de alguien que somos verdaderamente? No los de alguien más. ¿Y hasta qué punto nuestros mismos sueños no nos permiten avanzar en la vida? Es cierto tener y querer, pero mae, las metas que me planteo, y no es plantearme un brete mejor donde me paguen más, o una choza más grande, o un carro mejor, es plantearme como, di, verdaderamente, tal vez yo soy psicólogo ahora, pero ¿por qué no? Yo tengo un profesor que es teólogo, psicólogo y notario público.
¿Qué combo?
Y el mae ya no es psicólogo, porque haciendo varas de abogado, le tiran con que es que usted también es psicólogo, ¿verdad? Él lo cuenta así. Mae, y yo digo como, este mae, me explico, o sea, es las tres cosas, es una persona súper importante a nivel país, en todos los colegios, en los tres colegios. Bueno, no sé si los colegios tienen, si hay un colegio de teólogos, pero el mae es una parte fundamental del colegio de psicólogos, aunque ya no ejerce como psicólogo, y es un súper abogado. Mae, uno de los profes más tuanis que yo he tenido es un chileno. Igual, por el tema de la dictadura en Chile, muchas facultades se cerraron. Por ejemplo, la psicología. ¿Por qué, mae? Porque la psicología siempre ha estado en contra de muchas varas patriarcales, dictatoriales, de manipulación y todo eso. normalmente los psicólogos somos los raros de la familia, porque somos los que decimos, ah, no, eso está mal.
Analizan
eso.
todo.
Ajá. No tanto para analizar, sino para decir, madre, no, eso está mal. Las cosas se pueden hacer diferentes. Normalmente somos los que traemos nuevas ideas a la mesa de cómo cambiar una estructura familiar para bien. Mae, pero el mae estudió teología, estuvo unos años en, trabajando para las Naciones Unidas, se vino a Costa Rica, se quedó acá ahí como chileando. Y un día iba para, la, para no sé dónde y vi un anuncio de La Latina y dijo, mae, yo quiero estudiar psicología, es lo que siempre he querido. Ya como con 40 años. Y el mae es un súper psicólogo, de hecho el mae vive por aquí, por Trejos. Y el mae cobra lo que le ronca.
Porque el mae es bueno.
Porque el mae no es bueno, el mae es excelente. Y porque inclusive a sus 40 años, el mae dijo, yo quiero estudiar psicología. Y mae, eso es algo que uno a veces como que piensa, como, imagínate, no a nosotros que verdaderamente tenemos los medios, generalmente. Mae, imagínate a la persona que ves en Chepe, que ves cansada. Yo ahora que venía tarde, digamos, en el bus, veía gente cansada, volviendo el brete, a como podían. Tal vez si le das un carro a este mae, es el mejor piloto de carreras. ¿Me explico? Pero muchas veces las oportunidades también se guardan para un pequeño espacio de la sociedad privilegiada. Y los maes que manejan carros de carreras, Fórmula 1, no sé, yo eso no sé mucho. Inclusive la gente que busca ayuda psicológica, aquí para el mínimo que puede cobrar un psicólogo, si no es gratis, es 27.000, 28.000 masiva, algo así. Eso puesto por el Colegio de Psicólogos. Obviamente por un tema de competencia leal y todo eso. Pero mae, di, ¿eso qué me dice a mí? Que la psicología es un servicio de privilegio. Porque di, la persona que verdaderamente está comiendo mierda, breteando y breteando y breteando, y que apenas puede pagar para su familia o para él mismo o ella misma, no puede permitirse un psicólogo. Y el psicólogo es una herramienta, la psicóloga es una herramienta, mae, para desarrollar nuestro yo también. Pero de, también la vida se trata de eso, ¿verdad? Como a pesar de que sí, nací en un espacio menos privilegiado, o yo pienso eso, quién sabe, tal vez es lo que la pantalla, las redes, es lo que me quieren hacer
y
ver.
Y también, no, y también, o sea, también sucede en el otro lado de la moneda, porque uno, o sea, creo que también lo he visto en redes sociales, o sea, esto siempre se ve en todo lado. Que hay gente que tiene todos los recursos del mundo y no son felices, viven demasiado infelices porque han tenido todo, toda su vida, o simplemente ya la vida no tiene sentido porque tienen todo. Entonces, es cuando te das cuenta que todo exceso es malo también. Y el dinero no es la felicidad tampoco. Pero es le hemos dado demasiada importancia. Y como lo decís, entonces, ¿cómo hace alguien de bajos recursos para poder tener la atención? Pero también hay gente que tiene muchos recursos que necesita la atención. Entonces, es como un balance muy raro porque creo que volvemos al principio, todos somos humanos y todos nos vamos a joder en algún momento. Todos vamos a tocar fondo 1, 2, 3, 4, 5, 80 veces. Todos vamos a llegar a un pico 1000 veces. Entonces, es complicado, man. Es demasiado complicado porque cada vida es tan diferente. Y todo es perspectiva también. Es crianza, como lo había dicho antes en el tema que estábamos hablando. Es crianza, es lo que vamos aprendiendo en el camino, cómo nos vamos formando. Y man, esa historia del profe tuyo demuestra que simple, el mae hizo algo que le hacía feliz. O sea, se puso un reto más. O sea, ¿qué cuesta ponerte un reto? Mae, quiero estudiar psicología y voy a hacerlo. Y ya, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Y no le gustó, falló. Ok, está bien, pero por lo menos lo intenté. Entonces eso es demasiado importante, nada más intentar. Como, si quiero hacer esto, si tal vez siempre he querido intentar manejar go-karts, ¿cómo puedo tratar de lograrlo? ¿Cómo puedo intentar hacerlo? Y si estoy proyectando tanto mi vida en torno a dinero, ¿qué pasa si mañana me despierto y no tengo nada? ¿Qué voy a hacer?
Entonces, ¿qué sigue después, mae?
¿Qué sigue después, mae? Y no lo es todo, mae.
es no perder esas ganas de levantarse. Volviendo, o sea, yo sé que ya hemos hablado demasiado, pero este man Elon Musk también ha fallado. Apple ha fallado demasiado. Nintendo en algún momento sacó unas loqueras, falló demasiado. Yo creo que todas las grandes empresas han fallado. El otro día estaba viendo un video de eso, como de empresas que han tenido fallos caros, digamos. Man, es como el... Yo no sabía eso, porque según yo en ese momento era algo tuanis. Pero digamos, en su momento, el Kinect, no sé si te acordás del Kinect
de, el Wii.
Del Xbox.
Ah, ok, del Xbox. ¿Cómo se llamaba el del Wii?
Mal, del Wii no me acuerdo.
Que era como el sensor.
Sí, es que el Wii ya era el Wii, o sí, sea, ya traía el sensor.
Ah, sí, sí, sí.
Mal, pero el Kinect fue uno de los peores fallos de Microsoft en su historia.
¿En serio?
Nosotros, bueno, yo sí lo vi demasiado en su momento, 2013, no me acuerdo qué.
El micrófono era pésimo.
Sí. Eso era terrible. Pero fue, o sea, no fue lo que los más esperaban. No se siguió haciendo nada más para eso. De hecho, es una tecnología que por muchos años quedó obsoleta hasta que se retomó con el VR y todo eso. Madre, pero ¿qué hizo Microsoft? Ya, cerró. No, madre, ni siquiera uno se da cuenta que fue un fallo. Los madres solo siguieron. Es como, eso es como un método muy japonés, de hecho. Las industrias japonesas, en su estructura organizacional, normalmente, si ven que las cosas están fallando, los madres lo que dicen, ok, fallemos rápido para levantarnos rápido, ¿me entiende? Como pilas con eso. Y eso es mucho de crianza, verdaderamente, así hablando muy en serio, eso es mucho de nuestra crianza, madre. Normalmente si fallamos nos castigan con algún, no tiene que ser con algo, ay, te quito el play, digamos cuando éramos chamacos, una vara así, es como con un prejuicio, ah, sos un inútil, sos un inútil, no puedes hacer nada, mejor lo hago yo, cosas así. Más eso que te deja vos, lo que te deja es que vos, si lo intentás, fallás. En cambio, y no es decir, ay, sí, tengo malos papás, no. Se trata más de también ahora nosotros, como adultos, como jóvenes, como personas, agarrar para el saco y decir, ok, ya no me voy a castigar tanto. Yo soy una persona necia, madre, porque paso corrigiendo a la gente. Cuando la gente dice, madre, qué estúpido que soy, qué tonto que soy, qué imbécil que soy, que todo eso lo escuchas a diario, la gente. Qué retardado, cosas así, idioteces que la gente se dice, madre. Y la palabra es muy importante. ¿Qué te estás diciendo vos mismo, mae? O sea, nosotros, digamos, bueno, nosotros no nos veíamos en mucho tiempo, pero si yo llego aquí fuera de contexto y te digo, mae, qué imbécil que sos, di, tal vez vos lo vas a ver como feo, me vas a responder, imbécil usted, una cosa así. Mae, pero qué feo que uno mismo se diga eso. Te bajas
te
solo.
Autobajas, te bajas, es lo peor.
Sí, exactamente, te bajas así solo, con tu propia voz, con tu propia
voz. Como pones una nube que le está lloviendo una encima, solo, ¿para qué?
¿Y por qué no intentarlo? ¿En qué? ¿Por qué vos mismo categorizarte como un inútil y no intentarlo, me entiende? Mae, solo el que arriesga tiene éxito, yo creo.
El que no arriesga no gana. Yo creo que es lo más importante, simplemente la vida es muy corta, ¿no? La vida es demasiado corta, se puede ir tan rápido y creo que yo he encontrado parte de mi felicidad en eso también. Que simplemente digo, ¿sabe qué? Vale picha y me mando, simplemente, y creo porque pueda pasar. Pierdo harina, pierdo tiempo, fallé, pero voy a aprender de ese fallo. No lo voy a volver a cometer. Y algo voy a tener que aprender en el camino. Pero por lo menos lo intenté. O sea, no voy a quedarme con la vara de, madre, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué simplemente nada más no lo intenté? Algo tan sencillo. Y a la gente, yo creo que, y eso es algo muy cierto que lo dijiste ahorita, nos han enseñado que fallar es malo. Y, o perder. Y no, mae, yo siento que, por ejemplo, si ponemos dos equipos de niños de fútbol y uno va a perder y el otro va a ganar, no creo que deberías darle medallas a los dos. Simplemente, mae, si perdiste, ok, úsalo como motivación para superarte. Está bien caer.
Claro, mae.
Caer significa que ahora tenés que levantarte. Entonces ahora levántate, practica más, mejora más, lee más, estudia más, ejercita más, corre más, come mejor, lo que sea, arriesgate más tal vez. Uh-huh. Eso va a depender de la persona y la situación.
Llévate al límite.
Exacto.
¿Cómo no te vas a empujar al límite si no sentís la necesidad de...?
Exacto. Y caer está rajado. Sentirse mal un día está rajado. Llorar un día está rajado. Sentirse bien un día está rajado. Sentirse increíble un día está... Pero hay que entender que es parte de... Y que todo va a ser parte para un fruto a futuro. Y de hecho esto lo vi en un YouTube short que dice un mae...
Putos YouTube shorts.
Putos, mae. El algoritmo me tiene loco, mae. Tiene demasiado enganchado.
A mí también, mae.
Mae, dice el mae que a veces creemos que nos entierran, pero realmente es que nos están plantando.
Uh-huh. Qué chida.
Sí, el mae, cuando yo vi eso, yo como, mae, es cierto. Y es algo que hay que tener en la mente siempre. A veces sentimos que todo se va a probar y es el fin del mundo y... No, después de cada lluvia viene un arco iris. Siempre.
Yeah, sí, exactamente, mae. De ahí, se trata de eso, se trata de desarrollarnos, mae. Y no solo, como decíamos antes, no solo quedarnos ahí, que va después. Y no solo es decirlo con lo que intento a nivel monetario, personal, proyectos. Mae, imagínalo hasta con relaciones, con tu parte social. Mae, ¿Cómo lo digo? ¿Cómo te desarrollas como persona con otra persona, digamos? ¿Con tu pareja o así? Opa. Todo bien. ¿Con tu pareja o así, mae? Sin... Y mucha gente se estanca. Me explico. Como muchas... Ahora, el 80% de Costa Rica está divorciada. El 80% de los matrimonios en Costa Rica, el 84 creo que es, está divorciado. ¿Me entiende? Eso que dice, que sí, hay una tendencia, ajá, que el divorcio y esto. Y las relaciones ahora en esta época son mucho más complejas. Siempre han sido complejas, lo que pasa es que ahora se pueden tenemos el espacio para desarrollarlos de mejor manera y así. Pero mae, como vos, no sé, con una huila, con un mae, llegás... toda esta vara de seducción, conquista, todo esto, digamos, todo este concepto que hay con emparejarte con alguien, de cualquier manera, mae, y vos te que y la gente generalmente se queda ahí, ya, tengo mi novia, mi novio, listo, pero te concentras en otras cosas en tu vida, qué sé yo, perete, el perro,
lo que sea,
y la música, mae. Y la relación que estás construyendo con esa persona. Y no solo con parejas, con tus amigos, mae. Una amistad que estás construyendo. Porque es algo... Es un proceso.
Es un vínculo. Es un vínculo. También.
Exactamente, mae. Y no es ir más allá de sí, me voy a casar con mis amigos. Es como, mae... qué sé yo, soy un carepicha con mis compas. Y hago varas malas, porque no voy más allá, mejoro como persona, no sé si es tratarlos de una mejor forma o algo así, pero ¿por qué no llevar en todos? Lo que quiero decir es como, ¿por qué no ser así en todos los aspectos de tu vida? ¿Por qué no siempre, no ser el mejor de tus amigos, pero ser la mejor versión de vos para ellos y para vos, obviamente? Y lo que expresas, mae, es lo que reflejas. Entonces... Como amigo, como hijo, como nieto, como hermana, como lo que sea. Siempre siendo la mejor versión para vos. Y eso es lo que expresas. Es como algo muy... Es como muy mecánico. Como cuando una persona se trabaja a sí misma, se reestructura y se hace esa persona que quiere ser... O sea, vos ni siquiera tenés que abrir la boca. Ya la demás gente... Ya lo traes, es lo que estábamos hablando antes, me explico, como... Y lo contagias también.
Lo contagias. Uno es un imán y... Man, yo creo que la verdad es que tener relaciones... estuanis, me refiero a relaciones como estar con una pareja o lo que sea. Más estuanis porque al fin y al cabo es con una persona con la que vas a aprender mucho, vas a fallar mucho, vas a caer mucho. Y... tener, es parte de, o sea, tampoco uno puede limitarse. Entonces, yo eso le digo a la gente. De hecho, estaba hablando esto con una amiga que a veces uno quiere volver al pasado, uno quiere cambiar las varas. Y yo les pongo como ejemplo: a veces uno va manejando su carro y se te estalló una llanta. Cambias la llanta, pones una nueva, por ende, seguís tu camino en la vida. Superaste esa relación, esa pareja, lo que sea. ¿Volverías a los 200 metros a poner la llanta que está estallada? No, ¿verdad? No creo. Entonces es parte de también aprender a dejar en el pasado y decir, ok, aprendí que no tengo que meterme por este lado de la carretera porque se me va a estallar una llanta. Y es parte de, y no hay nada malo en eso. No hay absolutamente nada malo. Y por eso es tuanis tener relaciones, por eso es tuanis vivir, por eso es tuanis aprender. Y creo que siempre tenemos que enfocarnos en el futuro. El pasado, pasado pisado. Uh-huh. Y el pasado tiene que convertirse en una enseñanza. Y para esa enseñanza, tal vez pulirla y poder entregar lo mejor de vos para alguien más. Porque yo le voy a decir, yo no fui el primer novio para mi primer novia como para mi tercer novia. O para mi quinta novia. O para cual ya va a ser mi décima novia o mi esposa, lo que sea. Voy a ser totalmente diferente porque uno va puliendo a la persona que uno es.
También, mae, uno, y eso últimamente he estado usando mucho esa expresión, uno ya sabe lo que no le gusta. Entonces, mae, como vos lo decís, eso es un dicho que me decían mucho antes, como una persona puede tropezarse con una piedra, una, tropezarse con la misma piedra, dos, tropezarse con la misma piedra tres veces. Pero ya cuando vos te tropezás la cuarta vez, ya no es la, ya no es la misma piedra, es pos, el, ¿me entiende? Como el patrón. Entonces, mae, yo creo que también es muy importante el prueba y error, mae. Es como la cocina, mae. O sea, ahí vos solo probando, sabes lo que no te gusta y lo que sí, sabes, sí, lo que hay salado, que echarle. Sí, exactamente, no, mae. Sabes qué sería, digamos, vos llegas y decís, ah, mae, sería tuanis experimentar, pongámosle, qué sé yo, ají, una vara así. Uh-huh. Entonces, son cosas así, ¿me entiendes? Como, y nos limitamos y todo eso está conectado, mae. El hecho de que, de que no nos enseñen a fallar y levantarnos, nos hacen quedarnos abajo y aferrarnos a, inclusive, a lo que nos está haciendo tanto daño, a lo que nos está perjudicando, a lo que no queremos tener en nuestra vida. Nos aferramos a eso porque, porque inclusive es lo único que conocemos. Y eso pasa mucho en el cole. Yo lo veo mucho ahora como compas que tuvieron novias o novios, mae, de una relación bastante larga. Día, es lo único que conoces y te aferras a eso, ¿me entiendes? Mae, pero ya, no sé, ejemplo, salís a la U y no es la U, pero conoces a demasiada más gente, conoces todo un mundo diverso.
Tantas perspectivas, tantas historias. Perspectivas,
gente que le gusta, qué sé yo. Ejemplo, en mi cole, mae, West, ninguno de mis compañeros tocaba ni mierda, nadie le gustaba la música, así como decir, jale un chivo, jale un concierto. Uh-huh. Nadie escuchaba música nacional, varas así, y a mí siempre me veían feos y yo decía, jale algo, algo así. Mae, y ya, salgo a la U, empiezo a ir a chivos en ese momento, todos los findes gratis y todo, o sea, mae, empecé a conocer demasiada gente y creas un círculo de gente.
De tu entorno.
De tu entorno, digamos, mi grupo, Raver, mae.
Sponsor.
Es, ajá, los majaderos, los famosos. Mae, los maes somos un grupito medio grande de gente. Somos bastante gente, la verdad. Mae, pero entre todos nos conocemos, nos cuidamos. Y es una, es un plan que nos encanta porque sabemos que entre todos vamos y la pasamos súper bien. Me explico, porque no va a entrar... O sea, tampoco ahí excluimos a la gente. En realidad todos somos demasiado cachetes. Pero no va a entrar alguien con ideas ajenas a nosotros, que nos caguen el plan y así. Porque ya es nuestro espacio. Ya creamos nuestro espacio y eso es importante. Como ya sabemos que no nos gusta estar ahí donde está la gente que no va con nosotros. No es gente que haga X o Y. Es gente que simplemente no va. muchas veces también, bueno, eso lo he visto mucho en el cole, la gente le cuesta desapegarse de ese mundo que ya conoce.
Sí.
Y
da miedo. Da miedo como ir a lo que no conocen. Es como, mae. Como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y creo que algo demasiado importante, mae. Que justo lo vine desarrollando ahorita lo que veníamos hablando.
Ajá.
Los hobbies. Creo que los hobbies son claves para poder superarse como persona. Porque yo me pongo a pensar y estaba pensando, mae, ¿será que Fred ve esto como un hobby? Porque no lo estás, no estás ganando nada, no es tu trabajo. Lo estás haciendo por pasión. Entonces, tal vez hacer ese tipo de cosas te ayudan a cambiar como persona y a crecer y a ser feliz. Porque yo me puse a pensar, por ejemplo, así en este mismo rato, ¿qué hobbies tengo yo? Ma, me encanta coleccionar. Ma, me encanta. Así, pero heavy. Ma, desde chamaco tengo fotos como en mi cuarto, así cuando tenía como 5 o 6 años. Ma, demasiados peluches.
Qué tones.
Pero, ma, o sea, estamos hablando. Ma, voy a traerte una foto la próxima vez.
Lléguele, lléguele.
Ma, son como 400 peluches los que tenía.
Uh-huh.
Ma, después de eso fui creciendo. Ma, en un momento llegué a coleccionar barras de Supreme. Después llegué a coleccionar como zapatos, como Jordans, como Yeezys, barras así. Ma, después de eso me metí, coleccioné billetes súper viejos de los 60, billetes de 1800 y algo. Ma. Relojes, me apasionan los relojes, me encantan. Y después de eso, ahorita de las más recientes que tengo son cartas de Pokémon. Llevo ya un rato en eso, mae, y me he dado cuenta que solo esos hobbies tan pequeños me han hecho meterme como en ese gremio y me ha hecho conocer gente tan diferente y es tan pichudo. Por ejemplo, mae, la gente que le cuadra Pokémon es una gente totalmente diferente, pero cuando yo hablo en el grupo de Pokémon es otra vibra por completo, mae, y hablamos de horas totalmente diferentes. Y es lo mismo que decís, como la gente de los chivos y eso, mae, nos cuidamos aunque no nos conozcamos tal vez en persona y toda la vara. Pero nos apasiona una misma vara, entonces nos cuidamos.
Y los une ese lazo, digamos.
Exacto, tenemos un vínculo. Y ese tipo de varas nos hacen crecer. Nos hacen crecer demasiado. Entonces, esa es la otra vara. Alentar a las personas. Búsquense un hobby. Algo que les cuadre, aunque sea chiquitico. Y métanse a conocer gente.
Qué tuanis. Mae, eso es cierto. Siempre que alguien habla de eso, yo pienso en ese video súper cliché de Facebook que mandan las tías, mae, que es como un profesor coge un chunche, como una tacita, un chunche de vidrio, y lo llena de unas bolas grandes. Entonces, esto es la casa, el brete y el estudio, las tres bolas. Entonces, el mae empieza, dice, y ya está lleno, y la gente, sí, ya está lleno, no sé qué, pero empieza a echarle, le echa birra, le echa arena, le echa un montón de cosas, y son esas pequeñas cosas, verdaderamente. Nos encanta las pequeñas cosas, los pequeños detalles, qué sé yo, a los más que les gustan las barras de Marvel y ven una referencia ahí, solo viendo unos números del, como en esta vara de Spider-Man, no sale Stan Lee, pero sale referenciado en los números encima de un taxi. A los fans les serio? Encanta eso, esos, ¿cómo se llama eso? Guiños.
Ajá, guiños.
Mae, yo soy un mae, yo tengo los pasatiempos más raros del mundo. Al principio tenía... Era guitarrista, me encantaba. Ahora estoy en una banda, ya no es un pasatiempo. Ahora es algo a lo que me dedico. No profesionalmente, de cierta forma sí, porque sí, ya.
Pero... Ya estás, te estás subiendo, porque ya pasaste de un nivel a otro.
Sí, yo creo que el pasatiempo es por mientras. Pero ya después vos decidís qué va después. ¿Qué quiero ser más? Mae, yo hace como 2 años agarré el pasatiempo más random para una persona de mi edad, porque a todo el mundo se lo digo y a todo el mundo le encanta, pero nadie lo hace, y es, mae, suculentas, matas, todo eso. Ajá. Siembro varas, así, me encanta. Hice un super jardín increíble que me llena el corazón verlo siempre, mae. Y mae, al final, ¿qué me dejó eso? Mae, me enseñó mucho a experimentar, prueba y error, viendo videos de YouTube o cosas así, leyendo qué es bueno para tal mata, la especie, un montón de cosas. Esa perseverancia me la enseñó mucho. Digamos, me imagino que yo creo que es importante, no te voy a preguntar ahorita, pero como para la casa hay un pensamiento, mae, ¿qué me dejan mis hobbies? A mí la guitarra, que fue un hobby que llegó a mí en el momento más difícil de mi vida, digamos, que fue en mi último año de cole. Hablando como mental y emocionalmente.
Uh-huh.
Me cambió. O sea, ayer yo estaba hablando de eso con... mae, con alguien que verdaderamente llegó a mi vida, una guitarra. Un día escuché un álbum también de Soda Stereo y un montón de varas. Mae, mi vida cambió. Me explico, como no, yo sé que yo fui un antes y un después de eso, de un hobby, sí, un pasatiempo. Mae, pero me hizo crecer, me hizo conocer demasiada gente, me hizo conocer demasiadas cualidades mías. Una de mis anécdotas favoritas es la primera vez que me mandé un ácido. Me lo mandé aquí, mae, solo. Eran como las 11 de la noche. Bueno, mis tatas estaban ahí también, pero nadie sabía, o sea, y estaba medio
Sí, a la
pegado.
privada.
Mae, pasé desde las 11 de la noche como hasta las 10 de la mañana tocando guitarra en ácido.
Y
Mae,
mae.
no tuve muchos visuales y así, pero yo me sentía demasiado pegado. Y así demasiadas loqueras, cosas que yo verdaderamente no pensaba que era capaz de hacer. Mae, y después de esa experiencia conmigo mismo y con mi guitarra, digamos. Mae, me acuerdo que no solo me subió la autoestima como guitarrista, me hizo ver que yo como persona podías
Eras
crear,
capaz.
era capaz de crear cosas que hasta a mí me dejaban, sería, no es la palabra, pero como atónito, o sea, que me sorprende verdaderamente, eso salió de mis manos y así me explico. Mae, y eso empezó con un pasatiempo, empezó con una pequeña inversión de una guitarrita y así me explico, pero al final, di ahora puedo escribir canciones, escribí una canción de mi perrita y ahora con mi
Catoanis.
banda le hicimos una vara demasiado pichuda, una cosa demasiado loca, mae, demasiado bella, que uno, di yo la escucho, mae, y verdaderamente me dan ganas de llorar. O sea, como eso salió a partir de un momento en que estábamos en el sillón, ella y yo y mi guitarra, ¿me entiendes? Como, mae, y todo empezó ahí, como lo que decías muy chía antes, de que no es que nos planta, no es que nos entierran, sino que nos plantan, mae. Y a veces son esas pequeñas cosas. Por eso hay colores, por eso distinguimos demasiadas cosas y mucha gente juzga, pero más bien tenemos que distinguir esas pequeñas cosas como. No es lo mismo ver esta pared, a ver ese tapizado, digamos, como le da esa pequeña vibra al cuarto o el piso. Y solo estoy hablando de varios materiales. Mae, yo como persona tengo pequeñas cosas que no es que sí son únicas o varas así, no es el punto. Es que esas pequeñas cosas me llenan, me hacen sentirme completo, me hacen sentirme.
Tu esencia.
Claro, mae, es algo mío, es algo mío, ¿me entiendes? Entonces, mae, también mucha gente en esa zona de confort, en esa burbuja, mae, no quiere llenar su vida de las cosas. Bueno, imagínate, la guitarra, mae, es algo que ya es. Yo soy una persona también que deja todo botado. Fui nadador nacional, fui a Estados Unidos y un montón de cosas, lo dejé botado. Jugué en Saprissa, lo dejé botado. Hacía yoga, lo dejé botado. Fui al gym, lo dejé botado. No sé cuántas veces, siempre lo retomo igual o cosas así. Estudié derecho, lo dejé botado. Tuve un brete como asistente en un bufete de abogados, lo dejé botado. Pero igual, seguí, ¿me entiende? Me metí a psicología, estoy haciendo lo que me encanta.
Prueba y error.
Exacto. Y es algo que ya estoy terminando la carrera. La guitarra, ma, es una de las cosas que desde que empecé no se ha movido de mi vida, me explico. La música como tal. Mae, si no lo intentamos y si no nos quitamos ese chip de lo que hablamos antes, de las cosas rápidas, de la gratificación, fast food, así, mae. Entonces, ¿qué sentido, qué color, qué sabor tiene nuestra vida, nuestra esencia, nuestra magia, digamos? Porque es como esos podcasts, mae. Todo el mundo que viene y se sienta ahí tiene algo. O sea, es cierto, no hemos hecho tantos episodios o varas así. Pero esto yo sé que yo lo voy a repetir en 100 episodios. Mae, todo el mundo tiene algo diferente, algo bonito, algo que lo caracteriza, ¿me explico? ¿Y por qué negarnos a sacarlo? ¿Me entiende? Y no es a la demás gente, es sacarlo a nosotros mismos. ¿Por qué nos decimos inútiles, estúpidos, cosas así? ¿Por qué nos decimos, madre, qué pichudo que soy? Una cosa así, ¿me explico?
Sí.
Y no es ser narcisista.
Creérsela, como dicen.
De creérsela, de tener seguridad en uno mismo. A ser narcisista hay una distancia increíblemente grande.
Un sí. Crucero, madre.
Y, madre, y muchas personas también quieren, no lo quieren ver crecer a uno. Pero, madre, verdaderamente cuando uno ya solo se dedica a uno mismo, digamos, a trabajarse verdaderamente con amor, con autocuidado y así, madre, pues ni notas a esas personas, pues ya despegaste, me explico, ya ni siquiera los ves. Entonces, madre, a veces solo queda como brillar, ser uno mismo y buscar esas cosas que alimentan ese fuego. Ese fuego, que se hace cada vez más grande, ¿verdad? Pero sí, ma, eso es muy interesante. Y es ma, muy chida, qué lindo que lo traigas acá a la mesa y así, ma.
Pura vida. Ma, sí, siento que es importante, ma. Es un trabajo largo.
Sí,
toma
es muy arduo.
Toma tiempo y dedicación, ma. Dedicación. Claro. Y es cansado. Y es parte de la vida.
Es parte de la vida. Es lo que nos da el saborcito, ma.
Es rajado, es increíble, ma. Fallar, mae, como decís, prueba y error, en absolutamente todo, mae, absolutamente todo. Y crecer como persona.
Eso es muy espiritual. Yo no me considero una persona espiritual, pero verdaderamente no creo en sentirme culpable el resto de mi vida y adorar a alguien. Sinceramente es algo que rechazo por mera naturaleza mía. Pero, mae, al final no es nuestra espiritualidad. Yo he hablado con mucha gente de eso. No lo rechazo. No lo creo, pero no lo rechazo. Mae. Y a veces deberíamos adorar ese aura que tenemos mismo, esa esencia, mae. Como en serio no cegarnos, no ser tan ingenuos y pensar que lo que hay aquí adentro no es tan fuerte como lo que pensamos que hay allá afuera, ¿me entiendes?
Mae, yo no creía en absolutamente nada de eso. O sea, siempre que escuchaba el tema, yo era como, mae, qué es esa estupidez. Literal, yo decía, mae, es una estupidez. Uh-huh. Tampoco soy un mae que tiene como chakras y piedras y cristales y toda la vara. Tampoco. Pero porque siento que mi conexión es diferente. Ahora que estaba ese tiempo en Europa, mae, me acerqué demasiado a la naturaleza. Mae, había un momento donde estaba demasiado estresado, mucho brete, cansado y, mae, me iba a un bosque, mae, me echaba al piso, mae, y sentía la conexión, era como, me despego de todo, como sentir el aire, sentir mi respiración como cambia, como si la tierra absorbiera todo, mae, rajado. Entonces yo dije, mae, como, tal vez esto no es como, hay algo. Empecé a decir como, mae, tal vez aquí hay algo. Entonces, la misma vara. Di el primer paso, voy a investigar un poco más. Uh-huh. Como empezar a conectar con mí mismo, meditar. ¿Qué es meditar? Ok, liberar mi mente y empezar a sentir mi cuerpo, mi respiración, eliminar mis pensamientos, escucharme. May, todas esas varas empezaron a suceder y empecé a conectar con las personas que hablo ahora. Empiezo a sentir la vara como, may, esta no es una persona con la que realmente quiero acercarme. O es una persona con la que tal vez sí quiero acercarme porque siento como la energía de la persona. Y es algo que uno lo desarrolla y es como si fuese una capa protectora. Es súper loco. Y me ha empezado a funcionar y me ha funcionado estos últimos cuatro meses, digamos, que llevo una vara. Y en todo, mae, tengo mis ratos donde medito, donde simplemente estoy yo. Y veámoslo, si quieren llamarlo, universo, energías, vibras. Y me ha servido rajado porque, ma, todos tenemos una esencia, tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos algo que nos hace únicos. Es algo que no podemos ver, es algo que todos tenemos. Porque por algo, cuando terminamos con la pareja o cuando algo malo pasa o cuando algo bueno pasa, sentimos como esa emoción. Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de horas me llegaron a conectar y sentir que todo tiene una energía. Y atraigo lo que pienso, atraigo lo que hablo, lo manifiesto. Entonces, tengo tantos pensamientos de tal cosa. Ok, malos escribo. suscribo, cuál es mi plan, cuál es mi proyecto, qué es lo que quiero lograr, cómo lo voy a lograr y qué tengo que hacer para lograrlo. Y de ahí empiezo a manifestar y esas mismas energías como que empiezan a llevarme a ese camino. Entonces ese ha sido mi camino con la espiritualidad, que me ha llevado a conocerme. Y desde que he llevado a conocerme y lo sé que me conozco, uno, me amo como nunca antes. Madre, mi amor a mí como persona, como individuo, es otra vara. O sea, simplemente puedo decir como, madre, me amo. Estoy feliz de quien soy. Tengo confianza en mí. Soy demasiado orgulloso. No orgulloso con el sentido cómodo.
Sí, sino estás como orgulloso de vos.
Exactamente.
De todo el proceso que has llevado. Del proceso.
Y lo trato de compartir con las personas. Y motivarlas a que hagan lo mismo, a que lleguen a ser felices, a que sigan mejorando, a que sigan creciendo. Porque, madre, realmente ha sido rajado. Es un proceso rajado. Y lo único que toca es simplemente abrir un poco la mente.
Y experimentar. Me imagino que ahora disfrutas demasiado estar con vos mismo.
Mae, desde estar solo hasta comerme un helado, hasta ver los pájaros, hasta el desayuno, hasta cuando me estoy bañando. Es como, todo tiene un sentido ahora. Todo es diferente. Todo es tan tuanis. Es tan tuanis.
¿Valorás ese momento con vos?
Valoro el tiempo.
Exacto.
Valoro el tiempo que tengo conmigo ahora. Porque sé que no va a estar siempre. Y la verdad es que sí lo valoro. Lo valoro muchísimo. Es algo muy importante en el proceso de todos, creo.
Claro, mae. Yo me acuerdo que cuando yo era chamaco, yo no podía ir a multi, aunque sea a comprarme un boxer, mae, sin decirle a alguien como, mae, ¿quiere ir a multi conmigo? O una cosa así. O sea, como también mucho, aprendemos mucho a eso, como, sí, es cierto, somos seres sociales y así, pero, di, como que cuesta mucho, nunca te llegan y te ponen, ok, ahí como en una mesa, y te dicen como, ok, siéntase usted, o sea, conózcase usted, véase en un espejo, ámese. Eso no pasa, bueno, yo nunca he escuchado a alguien sí, que llega a los, y que los tatas le dijeron eso, como, madre, pero hay gente que odia verse al espejo. Y no es porque se vean feos así, sino porque, madre, odian a la persona que ven ahí. ¿Me explico? Y es todo lo que hemos hablado. ¿Qué camino estamos recorriendo para llegar a odiarnos así, de esa forma? Y ni siquiera por un tema traumante o algo así, sino porque simplemente nunca aprendimos a querer a la otra persona que estaba al otro lado de ese reflejo, ¿me entiende? Mae, y eso es muy importante, eso es algo tan chida. Y yo creo que nos da otra perspectiva. Verdaderamente, no quiero aguar la vara, pero por aprendizaje cognitivo-conductual se llama eso. Nosotros aprendemos gestos y cosas solo de verlas. Así somos los chamacos, cuando éramos chamacos y así, mae. Y ya vemos ciertos patrones de conducta de las personas. Una persona violenta, así, por encima, realmente, qué sé yo, tira las puertas. Entonces ya usted reconoce que si hay una persona ahí tirando puertas, tiene un patrón de violencia, una cosa así. Que tampoco hay que llevarlo a generalizar.
Sí, un extremo y ahora sí.
Ajá. Pero, mae, también uno siente, digamos. Aquí tengo el ejemplo. Para todos los podcasts, siempre tengo ese chunchito. Me lo regaló una exnovia. Yo nunca he creído en cristales y varas. Pero este chunche, no sé ni cómo se llama. Creo que es un nópalo, una vara así. Se supone que vos no lo puedes tocar. Pero y yo no creo, no entiendo bien cómo funciona. Pero mae, ella se compró uno y me compró ese a mí. Y el de ella se puso un color y ese se puso un color. Se supone que si vos lo ves como en la luz, si lo pones así, ves como
naranja.
Como el aura de la persona.
Pero cambia, es como un arco iris.
Exactamente.
Qué loco, mae.
Mae, y mae, ¿qué me dice a mí eso? Digamos, este cuarto en el que vos estás, que nos, por el momento, digamos, de que estamos pasando, fue el cuarto mío por 10 años. Y aunque yo no lo veía así mucho tiempo, yo creo que lo ves muy vacío también. No sé si lo ves un toque vacío. Ahora no, porque hay mucho tiliche.
No diría vacío, diría minimalista.
Sí, mae, mucho tiempo fue así y yo viví así, me explico. Y lo único que notaba, aunque no lo notaba de forma consciente, era que había un tapiz como de cárcel. Y ese cuarto nunca fue un espacio seguro. Cuando yo empecé a amarme, a dedicarme tiempo, a desarrollarme, y en este cuarto de demasiadas cosas, de una alfombra, puse una lámpara de lava, puse luces, puse barras de música, había como tres guitarras ahí tiradas.
Como que empieza a agarrar como vida.
Exactamente, empieza como a agarrar mucho color. Y ya el cuarto, además de ser un espacio seguro, se convirtió en una extensión mía. ¿Me entiendes? Como el color que emano se pegó en las paredes. ¿Me entiendes? Mae, y con eso, aunque sea algo material, algo que me compraron, algo o que compré o algo así, al final, teniéndolo acá, de cierta forma me hace sentir, no es como, ay, sí, me hace falta mi cristal, me va a poner a llorar. No es eso. Es como, mae, eso es una muestra de autocuidado. Eso es una muestra de, no, ok, ocupo comprarme cristal. No, no es eso. Es como, mae, eso es una muestra de que mi espacio seguro, aunque este ya no sea mi cuarto, el espacio seguro que estamos creando vos y yo en este momento está decorado con las cosas que nos gusta. Sí, no me gustan los cristales, pero este cristal me parece demasiado pichudo.
Y eso está muy pichudo, la verdad.
Y qué sé yo, o sea, me gusta el palo santo, pero, y no es que necesito leerlo siempre, pero aquí está por si lo queremos encender, una cosa así, ¿me explico? Uh-huh. Mae, igual eso se van a los hábitos y todo. Bueno, yo, o sea, soy una persona fumadora de weed, no así como, o sea, sí habitual, pero no tan,
si no sos dependiente,
no soy dependiente, pero sí fumo bastante weed. Y la verdad, mae, cuando fumo weed, lo aprovecho. O sea, lo uso para estudiar, para bretear, para editar, para todo lo que...
Lo usas como una herramienta.
Mae, pero verdaderamente lo que me encanta de la weed y de muchas drogas es que yo siempre, siempre, siempre me mentalicé con la idea de que esto era una herramienta más para llegar como a un punto de comodidad, de felicidad, así. No me hace feliz, me ayuda. Pero eso es, o sea, es mínimo lo que me ayuda, me explico. La WIT, y esto lo vi hace poco en una entrevista, no sé si era un podcast, una entrevista. Al igual que la música, al igual que la poesía, al igual que muchas otras cosas, hasta el azúcar podría llegar a hacer eso en tu vida, digamos. No por el tema químico, sino porque vos le das ese valor. La WIT es como un micrófono que te hace, digamos, cuando yo pienso, eso lo vi con ácidos y varas así, pero cuando yo pienso en mí, pienso de una forma. Cuando, digamos, si cierro los ojos y digo, mae, ¿qué estoy sintiendo en ese momento que estoy grabando el podcast? Me siento cómodo, me siento feliz, triste, o cosas así. Mae, la WIT, el ácido, cosas así, es como un microfonito con parlante que me hace escucharme y sentirme mucho más, como que me silencia el mundo exterior. Y no es que me disocia, sí me disocia, no
hasta cierto punto,
no voy a mentir que sí me disocia, pero me hace meterme en la vara de mi espacio. Y así con los hábitos, con las cosas, pensamientos, inclusive, que ordenamos nuestro aura, nuestro espacio, material o no material, verdaderamente nos damos autocuidado. Y así crecemos, poquito a poquito, pero crecemos. Y como te dije antes, ¿qué es más rico, mae, que llegar y decirlo como, mae, yo la verdad me siento una persona plena? Verdaderamente siento que sé quién soy, sé dónde voy, tal vez mañana la vara se derrumbe y vaya para otro lado o ahora sí, porque así es la vida.
Pero ese es el camino.
Mae, pero de, si es así, me adapto y... Pero no voy a dejar quien soy,
es el fin del mundo.
Las... Mae, yo creo que... Yo creo que las rutas cambian, siempre. Siempre hay atajos, siempre uno quiere experimentar cosas así. O a veces las calles están hechas una mierda o están cerradas. Mae, pero... Yo creo que siempre encontramos la manera de llegar al final.
Todos los caminos llegan a Roma, dicen. Y nada más es de entender que es un proceso todo y toma tiempo. Y no hay que apresurar las varas. Todo va a su tiempo, todo va a su ritmo.
Al tiempo tuyo, mae.
Al tiempo, exactamente. Algunas varas van más rápidas que otras. Sí, otras van más lento, pero es normal. Es simplemente... Este mae, hay un mae en redes sociales que se llama Gary Vaynerchuk.
Creo que lo he escuchado.
Gary V, le dicen al mae. Mae, es un psycho. Ese mae, pero es un psycho. Y ese mae dice algo que es súper importante y 100% lo apoyo. El mae dice, mae, en muchas varas empresariales o en la vida o en todo, superándose, hay que llevar un macro patience, pero un micro speed. Entonces, en todas las cosas pequeñas, no parás. Seguís el ritmo. Aunque hayas fallado, aunque te vaya bien, aunque te vaya rajado, aunque te vaya pésimo, seguí, no pares. Seguí el mismo ritmo todos los días, aprovechalo. Seguí haciendo cosas, seguí creciendo, seguí mejorando. Pero en el long run, anda tranquilo. Que todo va a llegar a su tiempo, todo va a ir normal. Si tu sueño es ser presidente de Costa Rica, entonces trabaja todos los días en eso. En escribir, redactar mejor, en hablar, tu manera de hablar que sea diferente, tu manera de vestir, tu manera de interpretar las cosas, de empezar a unirte con las personas, hacerlo poco a poco, día a día, y leyendo las noticias, entender cuál es el proceso para unirte, pero no decir, tiene que ser en un año, ya tengo que hacerlo ya. Anda con calma, andalo con paciencia, y eso es para toda la vida. Disfrútelo. Disfrútelo, disfrute el ride. Uh-huh. Esa creo que es la moraleja del día de hoy.
Madre, que tuanis, de verdad que chía. Siento que ha sido un podcast muy bonito. Muy tuanis, hablar con vos de todo esto, mae. Y no, mae, ojalá que se repita más bien. Si vos querés, apuntamos otro una vez.
Podríamos, ¿será que se viene la segunda? La parte 2. Y sí, hablamos, mae, de otros temas más interesantes o más diferentes.
Mae, como vos querás, aquí estamos. Ese, como decíamos antes, tras bambalinas, como dicen, mae, el espacio es para... Para cualquiera, para el que quiera venir a expresarse. Y, madre, no, qué honor y qué gusto tenerte, más bien.
Madre, gracias por recibirme. La verdad es que he pasado muy buen rato. La he disfrutado demasiado. Ojalá que la gente lo disfrute igual. Y agradezco tu tiempo, madre. La verdad es que Fred ha hecho un trabajo rajado. Lo veo que el madre está demasiado apasionado. Entonces, es increíble. Y te deseo el mejor de los éxitos. Y que ojalá, madre, vengan muchísimas más sesiones.
De fijo,
mae. Te deseo el mejor de los éxitos, mae. Gracias por tenerme aquí, mae. La verdad.
Eso, mae, pura vida.